Bueno, en primer lugar destacar de que es un aporte espontáneo. Esto no se lo pidió nadie al sector para que lo hiciera. Y en el marco de todos los esfuerzos que el gobierno viene haciendo, el sector reaccionó de esta forma. Y también destacar de que eso se hace en un momento de crisis. Es de alguna manera más fácil aportar cuando hay abundancia y mucho más difícil cuando hay escasez, como es este momento. Por eso es que valoramos el doble o el triple, mucho más este gesto que el sector ha tenido, cuando el gesto de dar cuando no se tiene es mucho más importante. Y en segundo lugar, destacar que indudablemente es un aporte económicamente importante. Relacionarlo al costo estimado que va a tener el coronavirus en Uruguay, es una cifra que casi es el 25% del costo estimado que va a tener el virus en Uruguay. Pero no es lo único. Han habido otros aportes que el sector ha hecho en forma directa. Pero queremos destacar que se valora tanto este volumen de dinero como el gesto. Y somos testigos de que han habido en el sector gestos que valen la pena mencionarlos como este y quizás no tengan tanta prensa. Pero en lo personal, sabemos de jubilados rurales que la familia ha ido con sus hijos a dar sus 500 pesos de su jubilación para ayudar. Y ese es el gesto de solidaridad que nos enorgullece en estos momentos, que queremos más destacar. Más allá de los 100 millones, entendemos que si aprendemos a defendernos los unos y los otros en los momentos en los que realmente son difíciles y no tenemos, la verdad que no tenemos miedo a las cosas que puedan llegar a venir.
Con este aporte que hace el agro, ¿no se le va a pedir algún sacrificio más por parte del gobierno? ¿Es suficiente para usted?
Lo que es satisfactorio y realmente llena el alma es el gesto. Dios dirá qué nos depara el destino. Y si no, nos seguiremos precisando los unos a los otros. Pero de esto salimos juntos. Hoy esto es una ayuda que el agro espontáneamente da. Y bueno, y el desafío que se nos plantea de ahora en más es cómo podemos seguir trabajando para generar trabajo, recursos genuinos para el país, para poder salir de esta en adelante.
¿Cómo ha repercutido el tema de la pandemia en lo que es la actividad agropecuaria? ¿Cuál es la información que pudo conversar con las gremiales y cuál es la situación?
La situación en el interior del país es bastante mejor que la que se vive en Montevideo y en Canelones, gracias a Dios. Hay 8 departamentos que todavía no tienen un caso positivo y debe haber 3 o 4 que tienen de 1 a 2 casos positivos y todos importados, traídos de otras partes del país. Eso no quita que no seamos, que no estemos, que el sector, el interior, no esté expuesto a esto. Por eso desde que hace mucho tiempo, yo diría de que apenas se empezaron a dar los casos positivos en Uruguay, se ha estado trabajando para no parar la actividad, para mantener el campo andando. Y la estrategia número uno que hemos tenido es el desarrollo de protocolos que aseguren la salud a todos los uruguayos, sobre todo aquellos que tienen que estar en primera línea para asegurar no solo la cadena alimenticia de todos los uruguayos, asegurar que el alimento esté disponible, sino también, y en un caso particular como es el caso del Uruguay, que es un país agroexportador, mantener todas las cadenas productivas y asegurarse el recurso genuino que va a generar trabajo para todos los uruguayos. Y el campo está andando, el campo nunca paró. Más allá de que hubieron medidas que se tomaron para preservar y que se respetan la salud de todos los uruguayos, el campo hasta ahora no ha parado. Y si se ha enlentecido ha sido por razones ajenas al Uruguay, que indudablemente los estamos sufriendo porque los coletazos del coronavirus en el mundo han repercutido en Uruguay y sobre todo en la cadena cárnica de forma muy fuerte y lo están haciendo en estos momentos. Las exportaciones del Uruguay en lo que va del año se han reducido un 30% con respecto al año pasado. y eso se siente. Pero somos optimistas de que esto se va a revertir. De hecho, hay buenas noticias de China que nos alientan a pensar que vamos a poder reiniciar actividades en forma significativa. Quizás no va a llevar algunos meses, pero somos optimistas al respecto. Y estamos trabajando muy fuerte para que eso sea así, para que las cadenas productivas vuelvan a retomar un ritmo. Estamos en plena cosecha de soja y estamos trabajando fuerte para que en el puerto tampoco surjan inconvenientes. Estamos terminando la cosecha de arroz, se terminó la vendimia. Es decir, la actividad del campo sigue y gracias a Dios. El sector debe exportar unos 1.400, 1.500 millones de dólares al año. O de ahí a un poquito para arriba, porque depende, yo hablo en términos de toneladas, pero en valores debe andar el 30% de 1.500 millones, estaríamos muy cerca de ingresos que no los vamos a tener. Pero probablemente tengamos en cuenta que puede haber un rebote en el segundo semestre.
¿Y la perspectiva de reactivación es principalmente de China?
Desde ahí es donde surge hoy las noticias de reactivación, al menos de lo que es nuestra cartera de clientes. Las noticias que estamos recibiendo de Europa siguen siendo muy malas, ¿no? Está pasando por un muy mal momento, pero también surgen iniciativas desde el resto de América Latina, ¿no? Hay noticias que nos vienen llegando de que hay muchísima preocupación porque muchos países, sobre todo de Centroamérica, tienen sus stocks limitados de alimentos como el arroz, que es muy importante en la dieta de esos países, y están mirando al resto del continente donde se puedan surtir.
¿Y las medidas sanitarias en la cadena de exportación se modifican a partir de esto? ¿Se incrementan, por ejemplo?
Ah, sí. En todas las cadenas productivas, las medidas de prevención de la salud, de todos los que intervienen en ellas, se han cambiado, se están intensificando, todos los días se vienen intensificando. En estos momentos estamos abocados a los puertos para asegurarnos de que todos quienes intervienen, además se hace en una época del año en especial donde aumenta la población, aumenta el tráfico, y bueno, se ha solicitado colaboración al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a los gobiernos departamentales, a ACE, a la Administración Nacional de Puertos, a la Dirección de Aduanas. Están todos sensibles a estar atentos a que todo esté previsto para que no ocurra un caso. Porque en el caso de que ocurra un caso, se va a complicar mucho.
¿Usted hablaba de mercados de Centroamérica, principalmente arroz o algunos otros productos
uruguayos? Tenemos identificado las necesidades de arroz y poroto, que Uruguay no es un exportador de poroto. Pero sí se nos ha hecho llegar esas necesidades de países concretos de Centroamérica.
¿El problema que se tenía con México?
Se viene solucionando. De a poco. Digamos que no se ha hecho todavía una reanudación de las actividades de exportación, pero las noticias en avances de las limitantes, de las barreras que teníamos, son muy buenas y esperamos que eso ocurra pronto.
Ministro, ¿cuántos datos frigoríficos se encuentran detenidos hoy por el tema de falta de mercado de exportación o por la crisis sanitaria?
No tengo en claro, porque eso es, hay algunas que han detenido por acuerdos particulares de ellas, otras por el paro que hubo, otras porque no tienen actividad, porque mandan a licencia. Pero yo estimaría que la actividad de la industria frigorífica en Uruguay está en un 30 a un 40% de su capacidad hoy por hoy, ¿no? Más o menos. Pero en esta semana pensamos que se va a reactivar.
¿Cuál es
más
la capacidad instalada en el sector frigorífico?
Y en esta época del año nosotros deberíamos estar faenando cerca de 50.000 cabezas por semana. Y estamos a cerca de 30. No, 30.000.
¿Qué pasó con la carne que se incluyó de la Unión Europea?
Estamos en plena discusión de eso. O sea, perdón. Hay dos cosas, porque hubo una confusión en las informaciones que hubieron en los últimos tiempos. La Unión Europea no devolvió ninguna carne exportada. Lo que hubo fue la devolución de parte de la cuota Hilton que había sido asignada a frigoríficos exportadores. Lo que ocurrió en Europa es que carne que estaba dentro de la cuota 481, no de la cuota Hilton, al llegar allá, los importadores plantearon su imposibilidad de asumir los compromisos porque no tenían sus clientes. sus restaurantes, sus hoteles ya no estaban funcionando. Y ese es el problema que hoy tenemos. Hoy se está en plena negociación para que esa carne, que es una carne enfriada, no puede volver, es perecedera, bueno, o se congele y podamos negociarla más adelante, o bueno, busquemos una vuelta para que esa se comercialice. Eso está en pleno, el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando con la industria en ese sentido. Y en torno de 5.000, entiendo yo. No la hay. Yo simplemente mencioné el impacto que está teniendo en las exportaciones cárnicas, que es del orden del 30%, pero al efecto del virus hay que sumarle el efecto de la sequía, que no es menor, y sobre todo lo va a tener en la ganadería, y puede ser que sus efectos se prolonguen más de un año. La seca, que sigue estando vigente en el país y en forma muy cruda, afectando al este, noreste y sureste del país. Hoy tenemos dificultades hasta de dar agua a nuestros propios ganados. Y eso va a afectar en la capacidad de producir terneros de esas vacas que hoy están tratando de sobrevivir. Y ni que hablar que la capacidad de producir pasto en nuestros campos se redujo y por lo tanto la capacidad de engordar animales también. Eso va a incidir. Y estimarlo hoy es muy difícil todavía.
¿Es el sector que lo va a sentir más, digamos, probablemente, o al principio?
Y la ganadería probablemente sí va a ser un impacto más grande se dé. ¿Por qué? El arroz que se ubica en la misma zona, al tener agua y al haber tenido temperaturas y sol, están teniendo en estos momentos rendimientos muy buenos. Se ha venido beneficiado por este clima. La agricultura de secano, que es la soja principalmente, que estamos comenzando a secarlo, a cosecharlo en estos momentos, se encuentra justo donde las lluvias fueron más benévolas, que es el litoral oeste del país. Y si bien hay algunas que están en la zona de seca, como San José, Florida, Flores, esperamos que el impacto de la seca no sea tan grande. La lechería sería el rubro, sí, que se sentiría el impacto, y de hecho ya se han tomado medidas al respecto.
¿Deberíamos esperar un aumento en el stock ganadero mediando el efecto de la sequía con la baja en faena, o se va a mantener estable?
O sea, recordemos de que los terneros que nacieron el año pasado es una generación muy voluminosa, va a estar cerca de los 3 millones de terneros, probablemente, que las exportaciones de terneros ha sido muy poca en los últimos tiempos, y que la faena ha venido disminuyendo. Yo estimaría de que se va a mantener estable, o un número aproximadamente a la estabilidad. Ni crecimiento ni decrecimiento. Esa sería mi estimación.
¿A fin de año?
Sí, al 30 de junio, que es nuestra declaración jurada, recuento. ¿No? Pero sí, esto prevé de que la capacidad de preñarse de esas vacas se va a ver afectado para el año que viene. Porque, vuelvo a decir que las zonas donde hoy la seca está siendo cruda es donde están las vacas de cría.